Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dos viviendas afectadas por inundación tras escurrimiento en el Rincón de Luisa. Invitan al tercer Festival Músico Cultural Carlos Santana en Autlán de Navarro. Con sala llena se realizó el segundo concierto de la Sinfónica Juvenil del Grullo en el marco del 18 aniversario de Radio Universidad. Relleno sanitario de Autlán tiene mucha vida útil, asegura el director de Medio Ambiente del municipio. Solicitan personal médico para el área de ampliación del Hospital Regional de Cihuatlán. El 17 de julio es la fecha límite para la entrega de documentos de aspirantes a la Universidad de Guadalajara. Urgen a mejorar las condiciones laborales de policías de Jalisco. México dice que no tiene reporte de mexicanos afectados por redadas en Estados Unidos. Seguidores de Maduro marchan en rechazo a sesgado informe de los derechos humanos.
Señal local.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana 29 del año 2019. Les saludo con muchísimo gusto. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Les saludo con mucho gusto a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lisset Pérez en la producción de este espacio, nuestro compañero Antonio Díaz como reportero, y nuestros compañeros en el área de ingenierías, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Es lunes ya, 15 de julio, han transcurrido 196 días, por transcurrir 169. Ya estamos un poquito más de la mitad de este 2019. ¿Cómo va con sus planes, sus proyectos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este 2019? Bueno, siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes proyectos para crecer en lo profesional y, por supuesto, decidir en lo personal. Bien, pues vamos a comenzar con la información esta mañana, no sin antes reiterarle esta cordial invitación para que permanezca en constante comunicación con nosotros, es ida y vuelta. Le escuchamos a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, vías de comunicación a esta emisora, y puede hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de señal informativa. Comenzamos esta mañana con toda la información.
Señal local.
Dos viviendas afectadas por inundación tras escurrimiento en el Rincón de Luisa. El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que el agua entró a niveles de hasta un metro, dañando el menaje de dos casas afectadas. Además, una calle se llenó de lodo totalmente. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
La lluvia de este viernes causó daños en dos viviendas del Rincón de Luisa en el municipio de Autlán de Navarro. De acuerdo a la información emitida por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, un escurrimiento ocasionó el arrastre de lodo y agua que inundó las dos casas en cuestión y una de las calles del poblado. En una de las viviendas, el agua derribó una barda de la cocina y el techo de lámina de asbesto. En las dos casas hay daños en menaje por lodo y agua que entró en niveles de hasta un metro, informó el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Juan Ignacio Arroyo Verde.
Una casa se le derribó lo que es la cocina, una barda y sus láminas de asbesto. En las dos casas hay daños en menaje por el lodo y agua que entró en niveles hasta de un metro. Esos son todos los daños que se evaluaron.
La Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, aplicó el plan DN-3E con la participación de 21 elementos más el mando y dos unidades del 102 Batallón de Infantería, quienes realizaron trabajos de limpieza y retiro de escombros en viviendas hasta la madrugada del sábado. A través de redes sociales se solicitó el apoyo a la ciudadanía para apoyar a las dos familias afectadas. Se solicita donaciones para menaje de casas y reparación de la barda y techos colapsados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la situación de estas lluvias que ya han provocado pues estas afectaciones ahí en este lugar, esta localidad de El Rincón de Luisa. Y bueno, hay que acercarnos si usted quiere apoyar en el área de Protección Civil para saber qué es lo que se necesita. En más información, invitan al tercer Festival Músico Cultural Carlos Santana en este municipio de Autlán. El programa artístico contempla diversos géneros como rock, mariachi, banda, además de las ventas de antojitos mexicanos. Vamos con nuestra compañera Lisette Pérez, que nos tiene los pormenores.
El Centro Comunitario Teopatlán Extli Santuario de Luz, Asociación Civil, en conjunto con autoridades del municipio de Autlán de Navarro, invitan al público en general al tercer Festival Músico Cultural Carlos Santana. El doctor Martín Sandoval, director del Centro Comunitario, comentó el motivo de este festival.
Trato que se le quiere dar al festival, haciéndole alusión al agradecimiento que Carlos Santana tiene por haber participado o estar participando en Autlán como un benefactor principal. Y el 20 de julio es su cumpleaños. Uh-huh. Así es que basado en eso, iniciamos con los festivales músico-cultural Carlos Santana. Y el día viernes 19, la inauguración es a las 4 de la tarde.
El evento es gratuito, a realizarse los días 19 y 20 de julio en horario de actividades de 4 de la tarde a 10 de la noche en la Plaza Carlos Santana. donde se contará con un toldo de 10 por 30 metros para protección a los asistentes en caso de condiciones climáticas difíciles. Parte del programa incluye la banda tabaquera, ballet La Grana, Doc Rock, Mariachi Rosales y la banda tributo a Carlos Santana, Soul Sacrifice. Además, la maestra Armida Maldonado presenta una muestra pictórica, quien ha participado en otras ocasiones. El director general comentó que el festival tiene un nuevo planteamiento que busca mantener la esencia e incluir al municipio, delegaciones y otras áreas de la población para empoderar la imagen de Autlán a nivel internacional.
Es darle a Autlán la imagen que necesita para, en el sentido turístico, uh-huh, seguir teniendo ese atractivo, pero no nada más eso. Debemos de apoderarnos los ciudadanos de Autlán, los del municipio, que ya lo hacen a nivel estatal, de que Autlán figura a nivel internacional como una población importante, ya que de aquí nace Carlos Santana.
También comentó que con el conocimiento de la Secretaría de Cultura Jalisco, en colaboración con el Centro Universitario y las autoridades municipales, la ruta turística Carlos Santana está en proceso de elaboración. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene más detalles respecto a este tercer festival músico, homenaje, por supuesto, a Carlos Santana en la fecha de su cumpleaños, pero sin duda alguna, pues es una excelente oportunidad para seguir, pues, disfrutando y fomentando, pues, toda esa gran variedad, esta riqueza cultural que tiene nuestro municipio. Y como vemos en este programa, pues, se contempla la participación en diversas, pues, bueno, gustos por la música, del rock, de la banda, de la música regional. Bueno, de todo habrá en este Festival Músico Cultural Carlos Santana, que es para el próximo viernes y sábado, y recordarles que se inaugura a las 4 de la tarde. Y además es oportuno para, pues, que las personas que deseen ir a hacer sus ventas de antojitos mexicanos, de artesanía y demás, pues bueno, esta es una excelente oportunidad para disfrutar de este festival en el jardín que lleva precisamente el nombre del homenajeado Carlos Santana. Está usted cordialmente invitado, ya le tendremos más detalles al respecto. Bien, por lo pronto nos vamos con más información, pero hacemos una brevísima pausa porque ya venimos con los detalles en breve de este segundo concierto que ofreció la Sinfónica Juvenil del Grullo en el marco del 18 aniversario de la radio. Estamos muy contentos porque hubo una maravillosa respuesta por parte del público, la gente que se dio cita para disfrutar de este gran repertorio que nos preparó el director Daniel Flores. Ya regresamos con los pormenores.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información, ya estamos de regreso y bueno, ya le mencionaba, le adelantaba que nuestra siguiente nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz, pues precisamente destaca esta realización del segundo concierto de la Sinfónica Juvenil, una aula magna completita, repleta, llena de todas las personas que vinieron pues a disfrutar de la música en este concierto, el segundo, que se realizó el pasado viernes. Y bueno, contó con la participación especial del guitarrista Raúl Cardona, quien dijo que con esta presentación se cumple el sueño de tocar rock sinfónico. Bueno, vamos con todos los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz. De entrada le digo que estamos muy contentos, felices de celebrar estos 18 años y que hayamos tenido una respuesta maravillosa como la del viernes pasado. Y recuerden, nos queda una fecha para volver a disfrutar nuevamente de estos conciertos que ofrece la Sinfónica Juvenil. Y es posible ya hasta el próximo año. Pero bueno, por lo pronto, vamos a escuchar los pormenores de este segundo concierto que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
Este viernes se realizó el segundo concierto de la cuarta temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo en el marco del 18 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. La temporada de la orquesta es una oportunidad para demostrar a los jóvenes que existe otro tipo de música y maneras de apreciación, según dijo Guillermo Aguirre, integrante de la agrupación, quien además se dijo muy contento con la respuesta del público.
El público reaccionó muy rápido a las primeras notas que tocamos. Se notó el interés de estar escuchando la música, apreciándola, porque había inclusive personas que duraron todo el concierto parados, que de veras hay un interés en la orquesta. Las personas lo están disfrutando y al finalizar el concierto se ve que las personas se quedan con ganas de seguir escuchando más piezas. Es una oportunidad. ¿De qué? Pues de decirle a toda la juventud que puede ser diferente la música, la vida, la apreciación.
De este concierto destacó la participación del guitarrista Raúl Cardona, quien mencionó que este fue su segundo concierto con la Juvenil del Grullo y con esto se cumple uno de sus sueños de tocar rock sinfónico.
Pues es una experiencia, para mí es nueva, apenas tengo pues dos eventos y pues me invitó un día a una platicada, oye, ¿por qué no? Un día te echas una rolilla con la sinfónica y dices, me haría el más grande honor de mi vida porque siempre he soñado con tocar con una sinfónica, un rockcito, y pues se hizo y pues es uno de los más grandes orgullos que he tenido de como guitarrista. Al parecer le gustó mucho a la gente y así vamos a preparar unas rolillas más rockeronas con sinfónica.
El concierto realizado en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy tuvo sala completa y contó con un repertorio de bandas sonoras del cine internacional. El tercer y último concierto se realizará el viernes 19 de julio a partir de las 20 horas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores acerca de este segundo concierto. ¿A usted qué le pareció? Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones para puntos de mejora en estos conciertos. Bueno, sabemos que hubo al inicio, antes de entrar al recinto, antes de abrir las puertas, pues bueno, una gran cantidad de personas en el lobby de este centro cultural, pues bueno, ya con la premura de entrar a la sala. Bueno, calma, paciencia, esto de verdad que es algo que nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en la universidad, sobre todo disfrutar del talento de la Sinfónica y además recordarles que los eventos son gratuitos. De verdad hacemos un gran esfuerzo para que usted disfrute de toda esta gran calidad, de este profesionalismo y esta entrega que nos tienen los músicos en cada concierto, en cada una de sus ejecuciones, esto lo podemos disfrutar. Así es de que, pues cualquier molestia que nos haya causado estar ahí esperando para que abrieran las puertas, bueno, se compensa todo con este concierto que nos ofrecieron la Sinfónica Juvenil. Los esperamos el próximo viernes 19 de julio a las 8 de la noche, recuerden. No se venga tampoco tan temprano porque hará fila mucho rato y vamos a estar desesperaditos ahí un poco. Pero bueno, a las 8 se abren las puertas para que pueda iniciar este concierto. Así es de que le recordamos, todavía estamos pendientes de compartirle el repertorio que tendremos para este viernes. En breve lo estaremos dando a conocer en nuestras páginas en Radio Universidad para que esté muy pendiente en la página de Radio Universidad Autlán 102.3. Ahí estaremos subiendo lo antes posible el repertorio que nos están preparando ya para este tercer y último concierto en la temporada de orquesta en el marco de nuestro aniversario. Vamos con más información esta mañana. El relleno sanitario de Autlán tiene aún mucha vida útil, asegura el director de Medio Ambiente del municipio. Jorge Amador González Pelayo, titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Autlán, señaló que han tenido problemas con la maquinaria y no han podido realizar las labores de compactación de la basura. Pero ya se trabaja para solucionar el problema de funcionamiento en el relleno. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que ha estado dándole puntual seguimiento al tema de medio ambiente, específicamente en la situación que prevalece en el municipio con respecto a el tema de los del relleno sanitario y de los residuos. Vamos a escucharle.
Este
el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Autlán de Navarro, Jorge Amador González Pelayo, aseguró que el relleno sanitario municipal tiene mucha vida útil. Esto luego de que el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, denunciara que ante un mal manejo arrastrado desde administraciones anteriores, el relleno podría dejar de funcionar en un año. González Pelayo explicó que una vez se realicen las labores de compactación de la basura y se regule el funcionamiento, el relleno tendrá una vida útil extensa.
Escuché de una entrevista con el doctor Luis Manuel que comentaba que el relleno sanitario iba a dejar de funcionar el siguiente año. Yo me gustaría hacer una invitación al profe, si tiene una investigación o dice un estudio que corrobore eso, pues me lo hiciera llegar. Ese vertedero, el manejo es, se vuelve a subir, que son de 6 a 7 metros, y lo que se hace a continuación, se conecta con el relleno viejo, y después de ahí se tiene que poner tierra, y entonces pues es un manejo de más de, o sea, todavía ese relleno tiene mucho tiempo de vida, realmente el siguiente año no va... O sea, no va a dejar de funcionar.
Entonces, aquí el problema sería que la compactación de la basura,
sí,
no se ha hecho por la cuestión de la maquinaria.
Ajá, era la máquina.
El funcionario señaló que la problemática principal en el relleno ha sido la falta de maquinaria, por lo que la basura no se ha podido compactar desde la administración pasada. Agregó que ya se trabaja para acondicionar el área de compostaje y la fosa para cadáveres de animales.
La problemática principal fue que no había maquinaria, está destinado una máquina, un D6 o bulldozer que le llaman, y la máquina esa creo que se descompuso de la administración pasada, si no mal me equivoco, no se había reparado, ya se le invirtió más de 300 mil pesos en la reparación, ahorita yo espero que ya quede a más tardar, en una semana, 15 días, pues había una problemática, ¿no?, de estar pidiendo maquinaria prestada para estar trabajando y compactando la basura. Ya con la máquina esa, ahí va a estar de base exclusivamente para el relleno sanitario. Entonces, pues va a solucionar el problema de la compactación. De hecho, el personal que tenemos ahí, el maquinista, recibió una capacitación en Guadalajara en su momento antes de abrir el relleno sanitario, y él, o sea, sabe completamente el manejo.
Con una inversión de 11,740,000 pesos, se reinauguró en 2017 el relleno sanitario municipal de Autlán de Navarro. En ese momento se proyectó que tendría una vida útil de aproximadamente 10 años, con posibilidades de crecimiento a 20 años. Como este medio pudo constatar en una visita al relleno sanitario, no hay un correcto escurrimiento de lixiviados, los cadáveres de animales no se tratan adecuadamente y las chimeneas estaban tapadas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la información respecto a este seguimiento que se ha dado al tema de el relleno sanitario en el municipio en temas de medio ambiente. Bien, pues le tengo más información. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Son las 9 de la mañana ya con 30 minutos. Vamos con más información. Solicitan personal médico para el área de ampliación del hospital comunitario en Cihuatlán. Este hospital regional comunitario está por concluir los trabajos de ampliación en el área de materno-infantil, por lo que el municipio está pues difundiendo la oportunidad laboral para médicos, para enfermeros y pediatras. Lizeth Pérez nos tiene los pormenores.
El
Ayuntamiento de Cihuatlán invita a profesionales de la salud a postular por las más de 30 vacantes necesarias para la función operativa del área materno-infantil del Hospital Comunitario de Cihuatlán. El presidente municipal, Fernando Martínez, comentó el avance de la obra y detalló el perfil de las vacantes.
La obra civil está dentro del proceso de licitación, ya están haciendo los últimos ajustes. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en CIOP revisando algunos detalles. Sería importantísimo que nos ayudaran ustedes porque en este momento estamos necesitando personal que tenga la especialidad en pediatría, que tenga la especialidad en anestesiología. Son el personal que necesitamos. Necesitamos 4 ginecólogos, 4 anestesiólogos y 5 pediatras en este momento. Están contratando también 22 enfermeros o enfermeras, en su caso. Y eso, digo, afortunadamente hemos tenido mucha invitación, mucha participación en el tema de enfermería, pero sí es importante 4 ginecólogos, 4 anestesiólogos y 5 pediatras.
Para los interesados es necesario presentar el currículum vitae ante la dirección del Hospital Comunitario de Cihuatlán, quienes darán seguimiento con las autoridades de Secretaría de Salud Jalisco. El funcionario también publicó, comentó, que se encuentra en pláticas para concretar la rehabilitación del mercado municipal Adolfo López Mateos, ubicado en la cabecera municipal, instalación que ha sufrido deterioro natural y descuido.
Viendo un tema importantísimo como son la rehabilitación de un espacio público como un mercado municipal, lo que es el mercado Adolfo López Mateos en la cabecera municipal, dentro de la colonia El Barrio Nuevo, es un mercado muy grande que queremos rehabilitar porque al paso de los años ha sufrido pues un deterioro natural, pero también un deterioro que se ha descuidado. Entonces queremos volverle a dar vida a los mercados. Se va a hacer una red de mercados a nivel estatal donde vamos a tener un sello de todos los mercados y vamos a trabajar de manera coordinada, porque creo que en el estado van a aperturar varios mercados, van a más bien a rehabilitar varios mercados y Cihuatlán tiene uno dentro de ellos.
De gira por este municipio, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció la reactivación de la construcción del hospital comunitario, en el que se destinarán 60 millones de pesos para obra pública y 35 millones para el equipamiento médico. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene la información respecto al municipio de Cihuatlán y esta obra de que ya pues se ha anunciado y que ya escuchábamos con el propio presidente municipal de Cihuatlán, pues la situación actual, porque ya tiene bastantes años gestionándose dicha obra para beneficio en tema de salud allá con los habitantes del municipio de Cihuatlán. Entre otra información, le comento a usted que Ayutla, Ejutla, Tenamaxtlán y Tapalpa, entre otros de los municipios del estado de Jalisco, serán pues parte de estos destinos de los viajes gratuitos de verano que convoca la Secretaría de Turismo. Estos recorridos, en los que incluyen, como ya le he mencionado, a estos municipios de por acá, de esta región, Ayutla, Ejutla, Tenamaxtlán, Tapalpa, serán visitados por los capitalinos, la gente que pues tendrá la oportunidad de disfrutar de estos viajes, estos recorridos gratuitos que se llama Recorramos Jalisco. Bastante interesante pues que se realicen y que desde la zona metropolitana pues se vayan a visitar a las regiones. Bien, pues le tengo más información esta mañana. Damos la bienvenida a nuestros invitados en cabina de esta cabina de Radio Universidad. Están con nosotros, agradecemos el que nos permitan un espacio en su agenda en esta ocasión. Nos acompaña Jorge Amador González Pelayo, él es director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Autlán, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Hola, Elia, buen día, muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña el médico veterinario Fernando Gómez, él es jefe del Centro de Higiene Urbana y Veterinaria en el municipio de Autlán. ¿Cómo estás, médico? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Elia.
Gracias por acompañarnos. Pues vamos a platicar para que nos acerquen un poco más acerca de estas acciones y cómo nosotros podemos participar en esas campañas con nuestras mascotas, campaña de esterilización aquí en el municipio de Autlán. ¿Cómo van en este contexto? Platíquenos, bueno, primero, la importancia que tiene realizar dicha campaña, maestro Jorge.
Sí, mira, pues estamos muy contentos de que ya vamos a arrancar esta campaña. Digo, ya ves que sacamos esa nota de que estamos pues empezando a trabajar con la tenencia de mascotas responsables, ¿no? Que se generó un poco de polémica, pero pues vamos a iniciar con la campaña de esterilización, luego con la campaña de concientización también la estamos trabajando, pero pues aquí me gustaría que el veterinario Fernando, que es el que está a cargo de todo este proyecto, pues uh-huh. ya les hablar un poquito más.
Claro, esta campaña de esterilización, platícanos esto de qué se trata, por favor, sí, médico.
Esto como objetivo principal tiene colaborar con lo que es la campaña de concientización y de tenencia responsable de las mascotas en el municipio, y pues la esterilización es parte de uh-huh. esto, que ayuda a fomentar el control de natalidad de perros y gatos principalmente, y a disminuir la cantidad de abandono, porque la mayoría de abandono que hay es por animales que o no encuentran adoptante, o que las personas que los reproducen para cría no los pueden uh-huh. Acomodar en venta, o por cuestiones de que se salió el animalito y no estaban planeados que quedara cargada la perrita. Entonces uh-huh. para eso estamos fomentando la esterilización, evitar la reproducción desmedida, y pues también ayuda en cuestiones de salud para las mascotas.
Claro, y bueno, ¿esto tendrá algún costo? ¿Cómo será esa participación por parte de los ciudadanos que se vean interesados en llevar sus mascotas a la esterilización, o qué características deberán cumplir las mascotas?
Ok, como costos tenemos un rango de costos desde 50 pesos en cuestiones de gatos hasta 150 pesos perros ya de tallas muy grandes. Eso va a variar también la talla, pero es el rango máximo que se va a cobrar, 150 pesos, solamente para recuperación de lo que son los materiales. Secretaría de Salud nos va a apoyar con lo que son insumos, jeringas, guantes, gases, cubrebocas, y el otro 50% que es anestesias y suturas lo está poniendo el ayuntamiento uh-huh. para poder brindar este costo, porque uh-huh. si en un costo general, pues sí realmente saldría más costosa la esterilización que a como la estamos manejando ahorita uh-huh. y principalmente las características que deben de tener los animales para ser esterilizados es tener mínimo 4 meses de edad, en caso de hembras que no estén gestantes ni lactantes, y que estén principalmente en un estado de salud bueno. Animales uh-huh. enfermos no esterilizan por el riesgo que hay con el manejo anestésico. Uh-huh. Y es principalmente son las características que se solicitan, y que vayan con un ayuno mínimo de 6 a 8 horas para también evitar riesgos durante la anestesia.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuándo será esta campaña? ¿Tiene días o solamente habrá un día específico? ¿Cómo sería esto?
Okay, esta campaña la estamos proyectando de principalmente según la necesidad de la gente. Vamos uh-huh. a empezarla a partir de mañana en la delegación del Chante. Fue una delegación que tuvo muy buena participación y muy buena respuesta, que ellos desde que supieron que estábamos trabajando en el área se apuntaron y dijeron que necesitamos para que nos traigas la campaña, porque uh-huh. cuando viene un día y a veces no nos avisan. Entonces aquí el delegado y su gente se puso a ahora sí que puerta por puerta a tocarle a la gente, a comentarles, y se empezaron a registrar. Les pedimos un mínimo de 20 animales, y hasta el día del viernes, que fue el último dato que nos pasaron, llevamos 43 animales registrados. Uh-huh. Entonces es una muy buena respuesta que estamos teniendo ahí, y lo estamos haciendo participativo. Si hay algún otro lugar donde quieran que llevemos la campaña, se registran, se organizan, y a partir de 20 animales llevamos la campaña directamente a la zona. De uh-huh. hecho, después del Chante, que es durante esta semana, nos iríamos a Lagunillas, que es la siguiente que ya está organizando, y de ahí, conforme se vayan organizando las personas, la iremos llevando.
Esto en las delegaciones y las agencias, ¿y aquí en el municipio?
Aquí en el municipio ya estamos terminando la rehabilitación, esperemos uh-huh. que ya más tarde el viernes quede completamente lista las instalaciones para empezar a meter el equipo. Y aquí está proyectado que mínimo una vez a la semana tengamos un día de esterilizaciones en el centro, que está ubicado en la colonia Echeverría, que era el antiguo centro de higiene urbana veterinaria.
Ahí. ¿En algún determinado tiempo o va a ser permanente?
Esperemos que sea permanente como estábamos antes, y que sea un día a la semana en el que la gente pueda registrarse para llevar sus mascotas a esterilizar.
¿Dónde el médico nos dices nuevamente sería aquí en la cabecera?
Aquí en la cabecera sería en el Jardín Carlos Santana, en donde está el escenario, donde uh-huh. la gente lo ubique como los baños. Allá es donde estaba antes el centro de higiene urbana veterinaria y el centro de esterilización. Ahí es uh-huh. donde estamos rehabilitándolo para poder brindar este servicio.
Claro. Bueno, esto como seguimiento a esta campaña ya iniciada, de la cual ya hablábamos en días pasados, Jorge, sobre hacernos responsables de nuestras mascotas. ¿Cómo se ha visto involucrada la ciudadanía? ¿Cómo se ha visto esa respuesta en estas acciones a las que se está invitando a participar?
Mira, han respondido bien. Muchas personas se han acercado. De hecho, la semana antepasada cayó un... Sí, era perrito, ¿no?
Sí, es macho.
Era un perrito que... Se supone que hoy o mañana van a ir por él, ya se dio una opción, entonces sí han respondido. De hecho, las organizaciones y las personas, pues sí, compartimos el perrito ahí en las redes sociales y se han puesto, yo veo montones de publicaciones en el Face que lo están promoviendo, ¿no? Entonces, pues agradecer el apoyo que nos están dando, a todas las personas que pues se integraron a esto.
Uh-huh. Bueno, lo que se pretende es precisamente con esta campaña que las personas se hagan pues responsables de sus mascotas por la situación que ya hemos estado mencionando, ¿no? En algunos casos los dejan solos, sueltos durante el día. Y bueno, esto, se hablaba también de la posibilidad de tener este centro. ¿Esto sigue en pie esta propuesta de para sí, los perritos?
Sí, mira, el centro de control y bienestar animal sigue en pie. De hecho, pues lo establece la ley que cada uno de los 125 municipios del estado deben contar con uno, ¿no? Entonces, ya tenemos un proyecto. No puedo dar ahorita como muchos detalles, pues, pero sí se sigue trabajando, ¿no? Se está gestionando para poder bajar el recurso. Entonces, ya que en su momento, digamos, tengamos todo concreto, sí, pues, ahí hablaríamos del centro.
¿Sí puede ser una solución?
Sí, o sea, nos ayudaría a abarcar, digamos, más área, ¿no? Uh-huh. A controlar un poquito más de animales, hacerle esterilizaciones más, o sea, digamos, a mayor nivel. Uh-huh. Pues aparte del médico de aquí de Fernando, tendríamos más personal ahí que nos apoyara, entonces doblaríamos esfuerzos.
Claro. Claro, por lo pronto la esterilización que ya nos mencionas inició en el Chante. Inició ahí, ¿verdad?
Va a iniciar mañana en el Chante.
En el Chante y luego Lagunillas.
Luego seguiría Lagunillas, de ahí vamos a dar una semana, vamos a habilitar el centro ya de aquí, ajá, de la cabecera municipal, y a partir de ahí ya continuaríamos con las agencias y delegaciones o incluso colonias que tenemos detectadas como focos rojos, uh-huh, que nos han solicitado la campaña. Una vez que se organicen y que se registren las personas interesadas, esto para saber cuánto material y cuántos días necesitamos para brindar el apoyo completo en esa zona.
Médico, es a bajo costa. Bueno, ya nos mencionaste sí, algunos de los de la cuota de recuperación. ¿Tiene otro costo si es que la gente acude con particular o puede hacerlo de otra manera?
Okay, normalmente un costo particular oscila entre los 500 pesos un animal pequeño, un gato, hasta los 1200, 1400 por talla del animal. Uh-huh. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es abatar lo más que podamos los costos de mano de obra, de seguimiento. Obviamente como propietarios tienen que llevar el seguimiento de tratamiento posoperatorio, antibióticos desinflamatorios, ahí se aplica lo del día y ya ellos pueden acudir a su veterinario particular para dar seguimiento. Uh-huh. Igual, en el tiempo en el que estamos en la campaña, como en el caso del Chante que les programamos 3 días, durante esos 3 días puede estar leyendo a la gente a que chequemos su animal a ver cómo va la recuperación. Uh-huh. Pero sí, en general, nosotros brindamos lo que es la cirugía y ellos tienen que comprometerse a darle seguimiento de recuperación del animal.
Bueno, ¿qué expectativas se tienen para esta campaña de esterilización? Bueno, dices que ya rebasó un poco la cantidad que ustedes tenían prevista, ¿no?
Sí, de hecho teníamos pensado que por agencia y delegación fueran mínimo 20 animales para que fuera un poquito sustentable. Ya el Chante nos dio la sorpresa de que pues la gente está muy interesada, muy involucrada y está participando bien. Fueron confirmados 42 hasta el viernes, más todavía nos dijeron que si salían más, que si podíamos darles otros días. Entonces estamos todavía con ellos hasta que nos digan, ¿sabes qué? Ya no hay más que esterilizar, ya no hay más que falte. Nos iremos al siguiente y pues tenemos como proyección en promedio de aquí a diciembre esterilizar mínimo 500 animales para ayudar a bajar esta cantidad, que estamos hablando de un promedio de 100 animales por mes.
Qué bueno, y luego ya decíamos que se convierte en ese problema de dejarlos libres y los perritos callejeros se convierten en perritos callejeros y demás, así es de que es parte de esta responsabilidad también, pues acudir a estas campañas de esterilización con nuestras mascotas. Bien, pues estaremos muy pendientes de darle seguimiento a esta campaña. ¿Algo más que ustedes quieran compartir, Jorge?
Pues igual invitar a las demás agencias y delegaciones a que si se quieren unir en esta campaña, se pongan en contacto con nosotros o como ya lo dijo aquí el veterinario Fernando, en las colonias o barrios, si están interesados, vayan ahí a la dirección o se pongan en contacto con nosotros para podernos organizarnos y agendarles algunas fechas. Igual también vamos a estar publicando en las redes sociales y cualquier duda, pues estamos a su disposición.
Claro, muchas gracias. Médico, ¿algo más que quieras compartir?
Pues igual, seguir recalcando en la responsabilidad de los propietarios, de los cuidados de sus mascotas y pues hacer la invitación en general nuevamente. Las personas que estén interesadas pueden llamar a la dirección y nos organizamos, buscamos. El número de la dirección es 38-251-20, línea directa. uh-huh. y ahí pueden solicitar información sobre cómo llevar la campaña a sus comunidades. De hecho, también tenemos algunos interesados en lo que es la zona de La Noria, allá hay un poco de rancherías, y ellos sí, desde inicio de año están solicitando la campaña, entonces también es unos que estamos contactando para ver cuántos animales son, porque sí creo que ya tienen un problema de jaurías en general. Uh-huh. Entonces allá sí se quieren organizar para los animales que andan sueltos, a esterilizarlos. Ellos dicen, no nos molesta que anden sueltos, nos molesta que se sigan reproduciendo. Entonces,
claro.
Se están organizando para poder, entre todos los habitantes de la zona, pues llevar a esterilizar los perritos que andan sueltos.
Qué importante, por supuesto, y sobre todo la voluntad es lo que pues nos da gusto escuchar esto, ¿no? Que hay responsabilidad o que la gente pues sabe que pueden aprovechar estas campañas también. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, platicarnos acerca de esta campaña que deseamos exitosa y que pues cada vez más gente pues acuda con esta responsabilidad con sus mascotas y que son parte pues de esta solución que podemos dar entre todos haciendo sinergia.
Sí, claro.
Muchísimas gracias, gracias por su presencia a esta cabina y estaremos dándole seguimiento puntual.
Gracias a ti, Elia.
Vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora con el pronóstico del tiempo y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico para nuestra región. Buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando una onda tropical que está sobre el istmo de Tehuantepec, por la tarde ocasionando tormentas eléctricas en el sur. Otra onda tropical en la tarde frente a Michoacán ocasiona lluvias en los estados del occidente, mientras que la línea de baja presión aún continúa sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionando nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra y en el occidente y centro del país. Aquí en Autlán de Navarro, el día de hoy amanece con nubes, en la mañana nubes y algo de sol, hacia la tarde nubes, probabilidad de tormenta eléctrica en la tarde-noche. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 29 grados. El sol sale a las 7:25 minutos y se pone a las 20:38 minutos. Bueno, lo más significativo es que tendrán lluvia hacia la tarde. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, el 17 de julio es la fecha límite para la entrega de los documentos de aspirantes a la Universidad de Guadalajara. Será el próximo miércoles 17 de julio la fecha para que los aspirantes a esta Universidad de Guadalajara entreguen toda su documentación de ingreso a preparatoria, a licenciatura y a posgrado. Por lo cual, autoridades de esta casa de estudios hacen un llamado a no dejar este trámite para el último momento. El maestro Pablo Quirós Nuño, jefe de la unidad de admisión de la Coordinación de Control Escolar de la UDG, recomienda no dejar todo para el último momento, pues se han dado casos en anteriores semestres de aspirantes que llegan con los documentos en la noche del último día y por ende pues ya no pueden entregarse estos papeles. Los documentos que deben entregar los aspirantes de licenciatura y preparatoria son certificado de bachillerato original, acta de nacimiento y solicitud de ingreso. Por primera vez en la historia de la Universidad de Guadalajara, los dictámenes de admitidos ya no aparecerán en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. En la Gaceta Universitaria, como habitualmente pues sabíamos que había que consultar la Gaceta, sino que solo será de manera digital y en la página de control escolar del SIAU, del Sistema Integral de Información y Administración Universitaria. Esto lo da a conocer la página de la Universidad de Guadalajara y como sabe, pues ya no hay que esperar la Gaceta, hay que consultarlo de manera digital.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, urgen a mejorar las condiciones de policías de Jalisco. Mejorar las condiciones laborales de los policías y custodios jaliscienses, incrementar el número de agentes sometidos a evaluaciones de control de confianza, mejorar la calidad de los uniformes que les son entregados y capacitarlos, sobre todo en el llenado de informe policial homologado, dado de alta desconocimiento que existe de este, son las principales recomendaciones que se derivan de los resultados obtenidos de la encuesta institucional 2018, esto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, llevada a cabo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El ejercicio se realizó entre 391 policías estatales, 149 policías ministeriales y 152 custodios penitenciarios de la entidad, y abordó temas como los perfiles del personal operativo, sus condiciones laborales, el grado de capacitación y profesionalización, sus impresiones sobre pues la evaluación policial, el estado del equipamiento con el que cuentan, su nivel de uso de tecnologías y sobre todo los problemas que enfrentan en el desarrollo de sus labores. Así la encuesta reveló pues datos como que el 70% de los policías estatales, ministeriales y custodios no ha participado en audiencias del nuevo sistema penal acusatorio. 33% cree que el crimen organizado se ha infiltrado en su corporación. Y 19% cree que el favoritismo es el principal criterio para el otorgamiento de los ascensos. Bueno, de igual forma se detalla que los exámenes de control y confianza cada vez son peor vistos por los integrantes de las corporaciones de seguridad, pues en comparación con el mismo ejercicio de años previos, un mayor número de policías y custodios refiere malos tratos por parte del personal evaluador, falta de organización en el proceso y deficiencias en las instalaciones y el equipo utilizado. Además, 43% considera que su aplicación no contribuye al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, aunque 48% manifiesta una opinión contraria. Los resultados completos de la encuesta pueden ser consultados en la edición del 11 de julio del periódico oficial del Estado de Jalisco. Esta es información que da a conocer en su página NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
México dice que no tiene reporte de mexicanos afectados por redadas en Estados Unidos.
El gobierno mexicano no tiene reportes de connacionales que hayan sido afectados por las masivas redadas antiinmigrantes anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Así lo confirmó el domingo el canciller Marcelo Ebrard en conferencia de prensa. En horas de la tarde aún no había indicios de ningún gran operativo en la decena de ciudades donde los agentes esperaban arrestar a unos 2.000 migrantes indocumentados, según lo anunciado. Eso podría incluir a personas que han estado en el país por años, con casa, trabajo e hijos que son ciudadanos estadounidenses.
Lo que nos dice la embajada es que la estimación que tenemos es que lo que van a hacer es deportar en los próximos días o buscar deportar a los que tienen orden de deportación ya definitiva, cuyo universo es 1.807 personas.
El mes pasado, Washington amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no frenaba el flujo de indocumentados, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que pasan por su territorio. Estados Unidos batalla hace más de un año con una crisis migratoria en su frontera sur, con miles de personas ingresando cada mes, la mayoría centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. El número de indocumentados que llegaron en junio ascendió a más de 100.000. 28% menos que en mayo, pero a un nivel crítico según el Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios locales y estatales estadounidenses han pedido al gobierno federal que muestre moderación en las redadas. Varios acusaron a Trump de utilizar la operación principalmente con fines políticos.
Señal Internacional.
Seguidores de Maduro marchan en rechazo al sesgado informe de derechos humanos.
Simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro marcharon el sábado por el centro de Caracas en rechazo a un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En el informe, resultado de su visita a Venezuela en junio, Bachelet denuncia la erosión del Estado de Derecho en el país petrolero con ejecuciones, arrestos arbitrarios y torturas por parte de organismos de seguridad.
El informe de Bachelet es una traición. Eso no tiene calificativo lo que esa señora hizo, porque con toda buena voluntad Maduro la invita para que vea y le mostró todo. Y entonces ya hizo todo lo contrario. Entonces, ¿para qué vino?
Durante la protesta, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que la expresidenta chilena emitió un informe absolutamente sesgado, producto de una actitud hipócrita, sumisa y cómplice con Estados Unidos, que lidera la presión internacional para forzar a Maduro a dejar el poder.
Venezuela, nuestros actores de la oposición se han encargado de difamar y de contar en el imperio lo que no está pasando realmente en Venezuela, y por eso la juventud hoy rechaza ese informe de la alta comisionada Bachelet para decirle y para demostrarle que en Venezuela reina la paz y reina el diálogo.
En una carta a la alta comisionada fechada el 11 de julio, Maduro le exigió una inmediata rectificación y corrección de los graves errores, falsas acusaciones y omisiones que contiene su reporte. Esta semana, delegados del gobierno y del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, acordaron en Barbados el establecimiento de una mesa de diálogo para buscar una solución a la crisis con la mediación de Noruega.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana del lunes 15 de julio. Dos viviendas afectadas por inundación tras escurrimiento en el Rincón de Luisa. Invitan al tercer Festival Músico Cultural Carlos Santana en Autlán de Navarro. Con sala llena se realizó el segundo concierto de la Sinfónica Juvenil del Grullo en el marco del 18 aniversario de Radio Universidad. El relleno sanitario de Autlán tiene mucha vida útil, asegura el director de Medio Ambiente. Solicitan personal médico para el área de ampliación del hospital comunitario en Cihuatlán. El 17 de julio, fecha límite para la entrega de documentos de aspirantes a la Universidad de Guadalajara. Urgen a mejorar las condiciones laborales de policías de Jalisco. México dice que no tiene reporte de mexicanos afectados por redadas en Estados Unidos. Seguidores de Maduro marchan en rechazo al sesgado informe de derechos humanos. Y bueno, aún seguimos a flor de piel con lo que nos hizo vibrar la Sinfónica Juvenil el viernes pasado en el segundo concierto, y ya estamos anunciando el tercer y último concierto de esta temporada 2019. No se la vaya a perder, es la última fecha, y bueno, pues hasta regreso de año seguramente los volveremos a disfrutar en esta temporada. Por lo pronto, pues magnífica su participación. Le enviamos un cordial saludo al maestro Daniel Flores Regalado y a sus alumnos, por supuesto, los músicos talentosos que nos entregaron pues todo su talento, el alma y su energía en este segundo concierto. Los esperamos en el tercero. Muchísimas gracias a los buenos comentarios. Esto pues nos permite ampliar un poco más esta posibilidad de tener pues más invitados el próximo viernes. Gracias a las emisoras comerciales que se han unido y contribuyen con esta labor social, cultural. Muchísimas gracias a todas las emisoras que nos han apoyado, Radio Costa, Fiesta Mexicana, a la 100, a todas las emisoras de esta región. Mil gracias por sus buenos comentarios. Les enviamos un cordial saludo. Y, por supuesto, les invitamos al último ya viernes de concierto de orquesta. Me despido con esta frase de Henry Lefebvre. Dice: aquel que nada desea siempre será libre. Que tenga un maravilloso inicio de semana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.